vamos a dar paso ya a la lección de clausura de este curso monográfico dedicado al futuro del Estado autonómico. Y para ello tenemos con nosotros al profesor Manuel Aragón Reyes. Este profesor ha sido magistrado del Tribunal Constitucional hasta hace apenas 10 días, cargo en el que se ha mantenido durante 9 años. Ha sido también presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejero de Estado. Son numerosísimos los cargos universitarios y académicos que ha ostentado. Entre ellos se puede mencionar, en primer lugar, el hecho de ser, como ustedes bien sabrán, catedrático de Derecho Constitucional, impartiendo su docencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Antes fue catedrático en la Universidad de Zaragoza, en el País Vasco, en la Universidad de Valladolid y en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido también su cátedra en la Universidad Italiana de Florencia y ha sido profesor extraordinario y visitante en otras universidades europeas, entre las que podríamos mencionar la de Marsella, Siena, Pisa, Roma, Padua, Lisboa. Ha sido también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, doctor honoris causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, académico correspondiente en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, miembro fundador de la Asociación de Constitucionalistas Españoles. Tiene además entre sus muchos méritos el de ser hijo predilecto de la subbética cordobesa desde noviembre de 2008, y entre sus numerosísimas publicaciones podríamos mencionar libros tan citados como Constitución y Democracia, Monarquía Parlamentaria, El Régimen Jurídico, Las Cajas de Ahorro. En fin, leer el currículum de un personaje como el que ahora nos visita es casi imposible y se hace tedioso para la gente de tantos y tantos méritos que adornan su currículum. Simplemente quiero agradecerle muy sinceramente su presencia en esta casa, en la Escuela Gallega de Administración Pública, tanto por la honra que evidentemente supone a este centro como para haber hecho el esfuerzo de encajar este compromiso entre los muchos que tiene. Muchas gracias, señor Aragón.
Buenos días a todos. Soy yo el que se honra viniendo aquí. Yo quiero públicamente, como ya lo hice por escrito, agradecerle a la directora de la escuela, Sonia Rodríguez Campos, que me haya invitado a estar aquí hoy, y a la escuela, por supuesto, también a que me haya integrado en este curso, que por sus intervinientes, algunos de ellos admirados y queridos amigos míos, don Tomás Ramón Fernández, don José Manuel Romay, don Roberto Blanco, por supuesto, don Juan Ramón Fernández Torres, aseguro que ha sido un curso espléndido. Estoy completamente seguro que solamente puede ser empañado por mi intervención de hoy. Pido disculpas. Y estoy muy contento de venir una vez más a Galicia, que me ha recibido, como suele ocurrir, un poquito de lluvia, un poquito más de frío que de costumbre, y con la calidez de la amistad que siempre yo he disfrutado aquí. Yo debo hablarles, tal como pone el título de la conferencia o ponencia, el Estado autonómico, luces y sombras. El curso es sobre el futuro del Estado autonómico. Y puede parecer una contradicción que comience hablando del pasado. No voy a hablar solamente del pasado, pero me parece que para ver mejor o apreciar, porque las sombras no se ven, se aprecia, para apreciar las luces y las sombras, me parece conveniente, casi inevitable, echar una mirada para atrás. Después ya echaré miradas para adelante. Porque en esas luces y sombras hay que introducir el elemento de ¿Qué es lo que se hizo? ¿Podía haberse hecho otra cosa? Y eso es hablar del pasado. El pasado comienza y no comienza con la Constitución, porque, como hace poco volví a recordar el profesor don Manuel Clavero, en una entrevista que le leí en un periódico, no sé si fue El Mundo o algo así, la decisión de que después de terminado el régimen anterior, autoritario o dictatorial, España se organizara, o el Estado en España se organizara como Estado descentralizado, se adoptó la transición, se adoptó con toda deliberación en la transición. Y con toda deliberación también se adoptó una decisión que era la de la extensión generalizada de la descentralización, llamémosle entonces regional. Por tanto, la idea de que solamente parte de España tuviera una organización político-administrativa, no entremos en mayores distinciones ahora, descentralizada, solo una parte y el resto no, eso se descartó antes de la Constitución, con la extensión de los llamados regímenes preautonómicos a todos los lugares del territorio español, menos las ciudades de Ceuta y Melilla. Así fue. Antes de que la Constitución se promulgase, se elaborase incluso, se habría predeterminado que la forma territorial del Estado para todo el territorio sería de descentralización. Por eso comenzó un poco antes que la Constitución. Y la Constitución lo que vino fue a establecer un sistema que, aunque la Constitución no decía que fuese general para todo el territorio, no obstante, lo que se suele llamar pues la fuerza normativa de los fácticos hacía muy difícil que después de la Constitución parte del territorio tuviese descentralización y parte no la tuviese. Podía haber partes con más descentralización política, otras con un grado inferior de descentralización, quizás administrativa, pero que todo el territorio estaría descentralizado, no lo decía la Constitución, lo dejaba al principio dispositivo, pero era una decisión adoptada ya con difícil reversibilidad. Se ha dicho que la Constitución, me lo dijo el profesor Cruz Villalón en un artículo muy citado, que la Constitución había desconstitucionalizado la organización territorial del Estado. Yo siempre me he opuesto a esa tesis. Creo que no es correcta. La Constitución no desconstitucionalizó toda la estructura territorial del Estado. Constitucionalizó lo que yo he llamado las bases del Estado autonómico, las bases constitucionales del Estado autonómico. Adoptó de determinadas decisiones que no podían quedar al principio dispositivo. Por eso sí hay constitución territorial. Poco, pero la hay. Por eso el Tribunal Constitucional ha podido contrastar con la Constitución normas de desarrollo, como son los estatutos, e incluso normas de otro carácter. Si en la Constitución no hubiera nada sobre el Estado autonómico, difícilmente el Tribunal podía haberlo controlado. La Constitución sí determinó. No entró porque no se trata ahora de explicar eso, se trata del futuro, pero la Constitución sí adoptó determinaciones. Un solo Estado, una sola soberanía, un marco de reparto competencial, determinadas garantías de que los estatutos diversos no podrían contener privilegios económicos y sociales, que todo el Estado sería social y democrático, y eso vale para todas las administraciones públicas, que los entes serían municipios, provincias y comunidades autónomas que se establecieran. Es decir, adoptó una serie de decisiones. Pero es cierto que dejó al principio dispositivo, diríamos, la concreción del Estado autonómico. Con las determinaciones constitucionales podía haber habido quizás comunidades autónomas con mayor grado de autonomía, digo quizás por lo que después diré, otras con menor grado de autonomía, unas muy inmediatamente formadas, otras pasado el tiempo. Eso sí quedaba al principio dispositivo. Unas con mayor número de provincias, otras con menor. Todo eso quedaba al principio dispositivo, que no era moco de pavo. Y además quedaba al principio dispositivo la concreción de las competencias que podían adoptar las comunidades autónomas, porque el artículo 148, destinado a establecer sobre qué materias pueden tener competencia las comunidades autónomas todas, sobre qué materias pueden, no qué materias serán de competencia de las comunidades autónomas. Eso es un entendimiento erróneo, cometido incluso por el propio Tribunal Constitucional en alguna sentencia. Por ejemplo, la 6197, muy criticada por mí incluso en un voto particular a posteriori cuando tuve ocasión estando en el tribunal. No, el urbanismo no está atribuido por la Constitución. La ordenación del suelo y material no está atribuido en plenitud o exclusivamente por la Constitución a las comunidades. Dice que sobre esa materia podrán adquirir competencias, pero no dice que necesariamente todas las competencias. Por tanto, eso quedaba al principio dispositivo, en cierto modo. Y después, las comunidades autónomas privilegiadas en su acceso inmediato y las que siguieran el procedimiento del 151, solamente fue Andalucía, también podían adquirir competencia en vez del 149.1, es decir, en el desarrollo, en lo que no dejaba el 149.1 de competencia exclusiva al Estado. Ahí operaba el principio dispositivo. Y justamente, pues, en muy poco tiempo, efectivamente, la predeterminación de la transición de que se extendería en todo el territorio se llevó a efecto. Los pactos políticos de 1981 y todos los estatutos que hasta 1983 se dictaron, todos, menos las ciudades de Ceuta y Melilla, todos realizaron lo siguiente: construyeron el Estado autonómico generalizando la autonomía política, excepto Ceuta y Melilla en ese momento. Es decir, todas las comunidades autónomas tendrían autonomía política, todas tendrían gobiernos y parlamentos, todas podrían dictar leyes, homogeneizando organizativamente a las mismas, gobiernos, parlamentos autónomos, y homogeneizándolas competencialmente, al menos en las del primer grado, las de... Y después vinieron las reformas estatutarias producto de los pactos de 1992. En las dos ocasiones, pactos políticos de los grandes partidos con el gobierno. UCD, Partido Socialista, 1981, PP, Partido Socialista, y gobierno, 1992. Que en esa segunda oleada de reformas estatutarias se produjo la homogeneización competencial que se había adelantado poco a poco a través de las leyes del artículo 150, número 2, para Valencia, Lotrava, para Canarias, Lotrasca. Por tanto, esa era la situación antes de las últimas reformas estatutarias que se inician con la reforma última del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que era para tener Andalucía, Aragón, Castilla, León, etcétera, una serie de comunidades autónomas. Las últimas reformas estatutarias, aquellas que ya se han producido cuando yo estaba en el tribunal, a partir de 2004, 2005, 2006, pues supusieron respecto de lo anterior, que era Estado con generalización de la autonomía política como producto de los pactos del 92, también con Estatuto de Autonomía para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, homogeneización competencial. Las últimas reformas estatutarias pretendieron, sobre todo encabezadas por el Estatuto de Cataluña, que intentaría servir de modelo o que quisieron tomar como modelo otras comunidades autónomas, querían añadir algunas pretensiones más a este supuesto. Una, la limitación de las competencias del Estado a través de un estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía como norma capaz de limitar las competencias del Estado. Hasta ese momento se había entendido que las competencias del Estado las atribuye la Constitución y las de las comunidades autónomas los estatutos. Pero que los estatutos no pueden limitar las competencias del Estado. Pues bien, la pretensión era limitación de las competencias del Estado mediante dos fórmulas que han ganado fama en cuanto a la denominación: el blindaje por definición y el blindaje por descripción. No entremos en detalle, pues esto se nos lleva, si la conferencia se consume. Junto con ello, la instalación en el sistema de una vertiente confederal, la bilateralidad, como forma de, no solamente de ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma, sino de ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, de determinadas competencias. Y el establecimiento de una larga serie de derechos estatutarios. Yo creo que esas son las resumidas, las tres características de estas últimas reformas. Esas tres características tuvieron que ser tratadas por el Tribunal Constitucional en la sentencia 247/2007 sobre el Estatuto de Autonomía de Valencia, 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, como se me ha olvidado poner la cita, pero ustedes saben cuál es, y la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía acerca del Guadalquivir y sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León acerca del Duero. Y el Tribunal estableció la siguiente doctrina frente a esas pretensiones de la nueva hornada de reformas estatutarias. Primero, que la Constitución, y esto no era nada nuevo, impone límites al principio dispositivo. Claro, es obvio, lo venía diciendo la tribuna siempre. Segundo, que los estatutos no pueden limitar competencias del Estado, no pueden disponer de las competencias del Estado, ni en su extensión ni en su modo de ejercicio. Jo, muy claro. Por eso, pues, hizo frente, validó al llamado blindaje por descripción, que describía el estatuto, cómo se adoptaba la legislación básica. Digo, tribunal, pues no, esto no puede decir un estatuto. Y por descripción, cuál era el ámbito de competencia sobre determinada materia que el Estado no podía invadir. No, no se lo dijo ni blindaje por descripción ni blindaje por definición. También, dijo el tribunal, la Constitución impone límites a las relaciones Estado-comunidades autónomas. Con una doctrina que siempre había sido la del tribunal, lo que pasa es que convenía aclarar, sobre todo convenía reafirmar, y es que el Estado está en posición de superioridad respecto de las comunidades autónomas y por tanto no puede haber bilateralidad en sentido vinculante, porque la parte no puede relacionarse con el todo de esa manera y en consecuencia no podía admitirse la bilateralidad como vinculante para el ejercicio de competencias estatales y sobre todo la bilateralidad allí donde sí cabe, que no es de manera vinculante, está subordinada a la multilateralidad. Por último, lo que dijo el tribunal en esas sentencias es que no hay en nuestro ordenamiento, no puede haber los elementos confederales. Hay que añadir ni en nuestro ordenamiento ni en ninguno de un Estado federal, como es obvio. Por tanto, no cabe que haya una pluralidad de soberanías, hay una sola nación, una sola soberanía, etcétera. Y en cuanto a los derechos estatutarios, lo que dijo el tribunal es algo también, a mi juicio, muy coherente. Los estatutos de autonomía solamente pueden establecer por sí solos derechos subjetivos en el ámbito puramente institucional. Porque ese es el ámbito de la diferencia. ¿Cómo se elige el Parlamento de Galicia? Solamente lo puede definir el Estatuto de Galicia, porque no participan los restos de los españoles, solamente son titulares de ese derecho político los propios gallegos. Es el mundo de la diferencia. En cambio, en los demás derechos que están siempre conectados con vertientes competenciales, los estatutos no pueden establecer por sí solos derechos subjetivos. Solo lo puede hacer el legislador autonómico. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque, como la Constitución ordena en su artículo 139.1 que los españoles son iguales en derecho, cualquiera que sea la parte del territorio en que están, la misma Constitución, para garantizar esa prescripción, contiene determinadas garantías también normativas. Por un lado, el 81.1. Los derechos fundamentales tienen que ser iguales porque solo la ley orgánica los puede regular. Hago un paréntesis. Siempre me ha resultado sorprendente que se diga que el artículo 81.1 no es un artículo atributivo de competencia. Siempre me ha resultado sorprendente. A mi juicio lo es. Segundo, el artículo 149.1.1. Las condiciones de para todos los derechos en igualdad las establece el Estado. Por último, el resto de los títulos atributivos del 149.1, legislación civil, todo eso significa que los derechos anejos al mundo, a la legislación mercantil, al derecho civil, etcétera, pues tienen que ser iguales, sustancialmente iguales. Y por último, el 153, la capacidad del Estado de armonizar. Si los derechos subjetivos, las dimensiones donde los españoles son iguales, no en las dimensiones institucionales, las dimensiones competenciales, pudieran contenerlos un estatuto, como el estatuto no puede ser modificado por la legislación ordinaria, nos servirían las garantías de igualdad del 81.1, del 149.1.1, del resto del 149.1 y del 153. Sí, por esa razón tan sencilla. El tribunal dijo que esos enunciados de derechos eran solo mandatos al legislador. Y que solo el legislador podía establecerlos. ¿Por qué? Porque el legislador autonómico, cuando los establece, queda sometido a las garantías de igualdad que el Estado tiene, que el legislador ordinario tiene a su disposición. Eso quedó relativamente claro, esto último que les digo, en una sentencia, perdonen que me cite, de la que fui ponente, la sentencia sobre la Ley de Asociaciones de Cataluña, la sentencia 136/34 o 135/2005. Pues bien, hoy, después de esas sentencias del tribunal, el Estado autonómico creo que está definido. Yo tengo un artículo hace ya años que era sobre el Estado autonómico indefinido o inacabado. Pues entonces estaba un poquito todavía indefinido. Hoy está definido por el Tribunal Constitucional, sin ninguna duda. Tiene muchas complejidades, pero definido está. De esta manera que solo sería modificable en sus rasgos básicos definidos por el tribunal a través de la reforma de la Constitución. Yo creo que el tribunal en las últimas sentencias lo ha dejado claro. Siempre podría cambiar la doctrina, pero sería realmente sorprendente que después de estas definiciones tan claras el tribunal cambiara la doctrina. Entonces pasamos al presente, bueno, pasamos al futuro. Hemos estado en el presente y pasamos al futuro. El Estado autonómico es, como dice mi querido amigo y admirado colega Santiago Muñoz Machado, un desastre sin paliativo, así lo dice textualmente. Es un desastre sin paliativo, de tal manera que hay que modificarlo de la cruz a la fecha. Yo no estoy de acuerdo. Es una afirmación muy tajante. El Estado autonómico tiene problemas, obviamente, pero no es un desastre sin paliativo. Yo, además, como ya no soy magistrado del tribunal, puedo hablar con absoluta libertad. No es un desastre sin paliativo. Lo que puede ser no un desastre, a mí no me gusta utilizar esos términos tan fuertes, lo que puede ser, si queremos, un inconveniente, una disfunción, es el funcionamiento. Pero el funcionamiento del Estado autonómico, que ha creado duplicidades innecesarias en las administraciones públicas, que ha creado vías de desintegración en el cuerpo político nacional, que ha creado vicios de tipo competencial en muchos aspectos, que ha acentuado la complejidad que el sistema sí tiene, porque definido por el tribunal, etcétera, porque yo ya dije hace mucho tiempo, en nuestro Estado autonómico, tal como está en la Constitución y los estatutos, va a ser al final un Estado jurisdiccional autonómico. Así titulé un trabajo mío de hace ya casi 20 años. Y efectivamente no me equivocaba. Porque tiene una normatividad difusa, profusa y compleja. Y aunque el tribunal lo ha definido hasta donde ha podido, pero lo que no ha podido es hacer lo que las normas, sobre todo la Constitución, no le permite hacer. Ese Estado es muy complejo, quizás excesivamente complejo. Pero yo creo que sus problemas proceden más que de las normas y de la doctrina del tribunal. Sobre todo de la doctrina a partir de la sentencia 31/2010, proceden más de su funcionamiento, más que de su complejo normativo. Básico. ¿Por qué? Porque no es culpa de las normas el que el Estado no haya ejercitado muchas veces las competencias que sí tiene y que el tribunal le tiene reconocido. Es un problema político, pero no jurídico. Por ejemplo, acaba de dictarse por el tribunal hace dos semanas una ponencia, perdonen que me cite otra vez, pero es que como yo soy el ponente de esa sentencia, pues tengo que decir que soy ponente, que sobre la Ley General de Subvenciones. Bueno, si han leído ustedes, si es que ya ha salido en el BOE o han accedido a la página del tribunal, si es que está colgada en la página, pues verán o podrán ver cuando la lea que al 149.1.18 se le hace decir lo que a mi juicio debe decir, se trae mucho más capacidad competencial del Estado de la que hasta ese momento se había extraído. Pero no porque se esté inventando nuevo, sino porque había pronunciamiento del tribunal, un poco como obiter dictum, al hilo de una sentencia, y convenía ya de una vez sistematizarlo. Y en cuanto, por tanto, en cuanto a procedimiento administrativo común, se dice en esa sentencia que además de procedimiento administrativo común general, puede haber procedimientos administrativos comunes singulares en razón de facultades administrativas, por ejemplo la subvencional o por ejemplo la sancionadora. Y en razón de otros títulos competenciales, en esa sentencia se extrae todo lo que a mi juicio de la Constitución puede extraerse respecto del 149.1.14, que saben ustedes que es la Hacienda General del Estado. Que la Hacienda General del Estado, parece mentira que haya tenido que decirse así, porque nunca se había dicho, no solamente son los ingresos, sino también los gastos. Y que la competencia del Estado se extiende no solamente a regular supuestos que tienen que ver con los ingresos, sino también que tienen que ver con los gastos públicos generales. Hacienda general, no solamente Hacienda del Estado central, sino del Estado globalmente considerado. Es decir, la Constitución simplemente lo que hay que es ponerla en práctica. Y el problema es que a veces hay competencias que no se han ejercido en plenitud, como también a veces hay que reservar también mejor las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la difícil aquilatación de la competencia de desarrollo de lo básico en las comunidades autónomas es algo que en nuestro sistema no puede aguantar mucho tiempo más. El tribunal ha ido saliendo al paso de un mal legislador y diciendo, miren ustedes, pues el reglamento también es básico. A veces, sobre todo en el 149.1.13, e incluso actos administrativos, pero por defectos del legislador. Pero las comunidades autónomas viven en una indecisión constante acerca de a dónde llega su competencia de desarrollo. Es decir, no solamente se trata de que el Estado ejerza mucho mejor las competencias o con la plenitud que la Constitución y la doctrina del tribunal le dan, y que no las ejerce porque no quiere a veces. Problemas políticos, sino también de preservarles con más nitidez a las comunidades autónomas de determinadas competencias que no pueden quedar al arbitrio del legislador básico. Y el gran elemento de la financiación, que claro que hay que reordenarla, porque con la reforma del artículo 135 se han utilizado términos muy fuertes para después llegar a actuaciones débiles. Eso es uno de los problemas que siempre hemos tenido. Con la reforma del artículo 135, el Estado parece que tiene una potencia extraordinaria para organizar la financiación, para controlar la financiación, no solamente los ingresos, los gastos. Pero vemos cómo efectivamente no siempre se hace uso o se está dispuesto a hacer uso de esas capacidades que las normas otorgan. Y después hay algún otro problema que se deriva, este sí, de una jurisprudencia del tribunal, lo he dejado para el final, sobre, no sobre la gran construcción, que esa es la sentencia 31/2010, yo creo que, sino sobre ámbitos competenciales determinados que la jurisprudencia del tribunal, pues, es criticable. Yo, como lo he hecho en votos particulares, lo puedo decir. Por ejemplo, la jurisprudencia sobre el urbanismo, la jurisprudencia sobre el derecho supletorio, todas son de la 61/97 y las que le precedió y las que le siguieron. O la delimitación que ha hecho el tribunal de la competencia estatal, que es el único que puede delimitarla, no unos estatutos, el tribunal, al interpretar la Constitución. En dos supuestos. En relaciones internacionales, creo que la doctrina del tribunal no fue clara, sigue sin serlo. En una sentencia que ahora no me acuerdo, estando yo en el tribunal, se ha intentado aclarar un poco, pero no se consiguió. Y es que la Constitución no utiliza el término derecho internacional, sino relaciones internacionales. Y hasta en la universidad sabemos que una cosa son las relaciones internacionales y otra parecida, próxima, pero no idéntica, el derecho internacional. Por eso incluso ha habido cátedras de derecho internacional y relaciones internacionales. Si fueran las dos cosas, sería redundante ese tipo de cátedra. La Constitución no dijo solamente derecho internacional. Por tanto, la doctrina del tribunal ahí habría que matizarla, replantearla. Todos los actos con incidencia en la política exterior, en la política internacional, creo que están comprendidos en la competencia de que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado y no solamente a aquellos que generan relaciones de derecho internacional entre sujetos de derecho internacional. O la jurisprudencia sobre justicia, ya difícilmente modificable, pero en su día posiblemente errónea. La Constitución no atribuye en exclusiva al Estado la función jurisdiccional, sino la administración de la justicia, y como consecuencia de las cláusulas subrogatorias, sobre todo la del Estatuto Vasco, que fue la primera, el tribunal empleó el término, la diferencia entre administración de la administración de justicia y administración de justicia. Pasa que eso es algo que tiene difícil marcha atrás, en otro caso porque se ha mostrado eficaz. Yo creo que los personal y medios de la administración de justicia atribuidos a las comunidades autónomas, posiblemente sin un apoyo constitucional claro, pero dicho así por el Tribunal Constitucional, se ha mostrado eficaz. Yo creo que se ha modernizado en parte o bastante los medios materiales y personales de la administración de justicia, pues se hicieron cargo a las comunidades autónomas. Por tanto, ahí ya no habría tanto crítica que hacer, salvo la primera delimitación hecha por el tribunal. Y por último, en educación, la competencia del Estado atribuida por la tribuna, bueno, reconocida por el Tribunal Constitucional, es una competencia que va mucho más allá de lo que hasta ahora se ha venido ejerciendo por el Estado. Con la doctrina del Tribunal Constitucional en la mano, sobre todo en la sentencia del 31/2010, el Estado puede perfectamente asegurar un régimen común de educación para todo el territorio. Digo común, no digo completo, pero un régimen común, no uniforme, pero sí común, con unas reglas comunes, sin ninguna duda. Y dado los términos del 149.1.30 y del 149.1.1, sin ninguna duda. Por tanto, ahí no hay nada, ningún reparo que sea la doctrina del tribunal, salvo en un punto, en que degradó completamente la función de la alta inspección. Cuando se le atribuye la alta inspección al Estado, eso es un control mucho más potente que el que el Tribunal Constitucional definió. Balance. Bueno, otra cuestión que hoy es polémica, que sigue siendo polémica, la lengua. estamos en una comunidad bilingüe, estamos en en España tenemos varias más. No hace falta reformar la Constitución, no hace falta reformar nada para que haya un sistema perfectamente bilingüe, oficial y no oficial. Lo tiene dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010. Educación en castellano y en la otra lengua, en las dos. Derecho como lengua vehicular a las dos. Obligación de los poderes públicos autonómicos de instruir suficientemente en las dos. Está dicho. No puede haber discriminación. Está dicho. Perfectamente. Y está dicho que a quien le compete regular la lengua cooficial es a la comunidad autónoma, pero a quien le compete regular la lengua común de todos los españoles y oficial del Estado en todas las actividades al Estado, incluida en la educación, si está dicho. El problema es político, que es lo que yo quería terminar. El problema no es tanto normativo, el problema es político, el problema es de ejercicio de competencia y de posibilidades de pactos o no, pero al margen de ejercicio de competencia. Por eso, cuando se plantea por algunos la necesidad de la reforma constitucional, pues eso es plausible, es un sistema demasiado complejo, se puede organizar mejor, pero que ya tocando la Constitución, como es obvio, el Senado se puede reformar, que no sé para qué va a servir aunque se reforme, pero bueno, tocando la Constitución, obviamente, no ya a través de los estatutos, eso ya lo ha dicho el Tribunal. ¿Se puede mejorar? ¿Por qué no? Claro que sí. Un sistema más simple, un sistema menos complejo, pero a mi juicio no es absolutamente imprescindible para corregir las disfunciones del Estado autonómico. Con la aplicación de la Constitución interpretada por el Tribunal, como la ha interpretado en los últimos tiempos y sobre todo con algunas matizaciones que el Tribunal debería hacer de su propia doctrina, pues el Estado podría funcionar sin grandes problemas. Porque cuando se plantea la opción por el federalismo, hay que pensar un poco. Primero, no hay un federalismo como género uniforme en el mundo civilizado. La Constitución belga es federal y eso se parece en nada. Se parece más, mucho más el Estado belga al Estado regional italiano. Mire qué disparate estoy diciendo. Pues muchísimo más que un Estado federal y se llama federal. No. Si hoy no hay un género. Bueno, pero sí hay unos rasgos más o menos definitorios. Que el Estado federal se basa en una igualdad de sus componentes, en una relativa simetría en la distribución competencial, digo relativa porque claro, se establece en la Constitución las que son del Estado federado. Pero ¿es más flexible o admite el Estado federal asimetrías que un entendimiento correcto de la asimetría, es decir, que no provocará nunca privilegio, como dice la Constitución? ¿Podía admitir este Estado autonómico? Hoy tengo muchas dudas. Sobre todo, ¿serviría el federalismo para integrar más a los partidos nacionalistas? Quiero decir, de eso es, cuando hablamos de integración no hablamos de otra cosa. Pues tengo mis dudas. Y como la confederación no es posible, porque no puede coexistir una constitución con una confederación, es imposible. El problema que no, ya lo hemos conocido en la historia, lo más que puede coexistir es un Estado federal. Nunca el confederal no puede coexistir con una constitución digna de ese nombre. El Estado constitucional, en principio, no puede ser confederal. Pues entonces, yo tengo muchas dudas de que la solución federal sea una solución que mejore mucho lo que ahora tenemos. Tengo menos duda en que una mejor aplicación de la Constitución, que antes de reformarla se aplique, y un mejor entendimiento por el tribunal de algunas de sus partes de su doctrina, pero sobre todo una aplicación estricta de la doctrina última, puede conducir a una mejora de nuestro Estado autonómico, que ha tenido una parte de su balance muy positiva. Aquello que decía Ortega de la redención de las provincias, de verdad se ha conseguido por el Estado autonómico. Los servicios públicos, los servicios sociales, la mejora de la calidad de vida, la mejora de la dignificación institucional, se ha conseguido por el Estado autonómico en todas las partes del territorio. Eso tiene una vez muy importante, que sería un dislate tirarlo por la borda. Tiene ahora problemas y disfunción que se agudiza en un momento de crisis económica y social, obviamente. Pero antes de reformar, apliquemos lo que tenemos, que a lo mejor con eso es suficiente, si se tiene suficiente voluntad política de hacerlo. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Aragón, por su clarísima y didáctica exposición. Quiero decirle a título personal que me ha gustado muchísimo.
Muchas gracias.
Que estamos de acuerdo en que el Estado autonómico tiene deficiencias, pero es sin duda uno de los pilares más sólidos del Estado del bienestar y así debemos defenderlo. Que estamos en un periodo de crisis gravísimo, pero que no puede llevarnos a tener visiones apocalípticas de absolutamente todo, que yo creo que es lo que está pasando en España con todas nuestras instituciones, con lo que tiene cariz económico y con lo que no lo tiene. Y yo creo también que con un poco de empeño las deficiencias del Estado autonómico pueden ser perfectamente corregidas. Dicho esto, si alguien quiere formular una pregunta al profesor Aragón, sí, allí. Un momento, que con el micro se oye mejor. Gracias.
Bueno, en primer lugar, felicidades al profesor Aragón por la exposición. Compartimos casi al 100% la exposición, estoy encantado. En esta aplicación de la mejora de lo que tenemos, se habla mucho últimamente de una reducción o posible reducción del número de autonomías que tenemos en España. ¿Cómo ve usted eso?
Pues mire, vamos, desde el punto de vista, si aplicáramos al derecho el esprit de geometric en lugar del esprit de finesse, pues yo le diría, esto es un 17, esto es un disparate, algunas pequeñísimas, otras demasiado grandes, o otras que cuya diferenciación ni es geográfica siquiera, no son regiones naturales. Pero es que el derecho, sobre todo el derecho público, no puede ser apreciado solo con ese espíritu de geometría. Si estuviéramos en los comienzos, quizás, de la construcción autonómica, yo creo que la decisión de las preautonomías se consideraba, se estaba muy orgulloso el profesor Clavero de todo lo que hizo y del café para. Estaba orgullosísimo, contentísimo. En esa entrevista me llenó de estupor cómo una persona puede estar, yo le tengo mucho afecto, que es amigo mío además, cómo puede estar tan contenta de lo que hizo. Pues yo no estaría tan contento porque posiblemente se adoptaron decisiones muy a la ligera. Pero bueno, entonces, a lo mejor hubiera sido quizás más coherente un menor número, o sea, el territorio vertebrado a través de un menor número de comunidades autónomas. Hoy ya lo veo extraordinariamente difícil, si hablamos ya del espíritu de fineza y no de geometría. Se han creado clases políticas autonómicas, se han creado casi sentimientos autonómicos allí donde no lo había, de diferenciación, por ejemplo, La Rioja respecto de Castilla, ¿no? Cantabria, antes Santander, respecto de Castilla. Sería muy difícil de remover. No sé si los beneficios de eficacia administrativa, de ahorro de gasto público, tener menos parlamentos, en fin, ¿de acuerdo? superaría las desventajas desde el punto de vista político integrador. Yo creo que hay decisiones que después es muy difícil volverlas atrás. Se puede. Alemania no tiene los mismos lendas que cuando comenzó en 1949 la República Federal Alemana, y se han puesto unos nuevos y se han agregado otros, y pero antes de la integración con la Alemania del Este, incluso antes se modificaron fronteras de lendas. Pero bueno, los alemanes son muy disciplinados. No sé, que quizás sería conveniente, posible que con menos cantidad de entes territoriales políticamente autónomos iría mejor, pero yo lo veo un poquito difícil. Pero es una... No puedo decirle más, porque la verdad es que como... Ahí no se puede asegurar nada. Lo siento. Y muchas gracias por... Pues bueno, me alegro mucho de que estemos de acuerdo en lo demás.
Sí, muchas gracias por su exposición, muy clarificadora. Tengo varias preguntas, pero bueno, voy a hacer un par de ellas. La sentencia 31/2010, yo creo que, pues, cortó, no sé si es la palabra, bueno, zanjó unas posiciones autonómicas maximalistas, ¿no? Y ahí, pues, quedó bastante clarificado esa proyección. Pero ¿no cree que sería también necesario una cierta concreción, fijación de criterios al carácter expansivo de determinadas competencias estatales? Hablo títulos horizontales, legislación básica, sobre todo para tener las reglas claras, porque cuando empiezas y las explicas, la doctrina general o el frontispicio, ¿no?, pues del 149.1.1 o de la legislación básica, es fácil de explicar y está bastante bien expuesta. Pero luego las excepciones, la casuística, da lugar a que esa explicación se quede un poco... Es una vacuidad, ¿no? Entonces, yo no sé, por ejemplo, en la legislación básica, la sentencia 39/2010, pues, acoto a que el estatuto, pues, fije los criterios, pero yo no sé si habría que volver a la esencialidad un poco de la misma, ¿no? Y a ser un poco más estrictos respecto al Estado en el cumplimiento de las reglas que se habían establecido al principio de las mismas, ¿no? Esa sería una pregunta. Y la segunda es, bueno, dado que está un poco también en la actualidad por el informe de Santiago Muñoz Machado, ¿no? Pues esta idea, primero la crítica que hace al Tribunal Constitucional, ¿no? Pero esta idea de que delegar también en la jurisdicción ordinaria el control constitucional, ¿no? Si esto solventaría alguna problemática o lo aumentaría, su opinión en estos dos aspectos.
Pues mire, debías decir, y es de verdad, no es como eso que se dice tantas veces, me alegro mucho de que me pregunte eso. Yo, es verdad, me alegro muchísimo porque yo no podía extenderme y no me voy a extender porque es el tiempo, pero yo no pude pasar revista. Algo apunté respecto de la primera pregunta. Recuerda que les dije que también hay que, pues, concretar la competencia autonómica de desarrollo, pues eso se puede quedar en la nada. Sobre esto, la jurisprudencia del tribunal, pues, se ha pronunciado, diríamos, a lo grueso. Y ha dicho, por ejemplo, que nada más depende de la materia. Hay veces en que la densidad normativa de lo básico es constitucionalmente adecuada, que sea expansiva, y en otras no. Pero bueno, con eso no tenemos resueltos los problemas concretos. Porque eso sí, lo básico está al servicio de la igualdad, sin ninguna duda. Lo básico, a mi juicio, aparte del servicio de la eficacia, pero lo básico, a mi juicio, es aquello que debe ser regulado por el Estado porque debe ser una regulación sustancialmente idéntica para todos los españoles. Esa es la finalidad de lo básico. ¿Eso llega a todas las materias y a todos con la misma intensidad? Pues no, en absoluto. Entonces, el problema de la definición puramente material de lo básico habría que el tribunal le ha dejado ahí un margen amplio al legislador estatal cuando lo dice usted, va definiendo y redefiniendo lo básico en función de las circunstancias, pero posiblemente tenga que dar otro paso más, y es garantizarle aún más, según las materias, porque después de esta afirmación general, a las comunidades autónomas un núcleo, lo que quiso hacer el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo que quiso hacer, que se pasó. Yo ya puedo hablar con tranquilidad, pues que se pasó. Pues lo que quiso hacer, y no en tantas materias como le hizo, sí debería hacerse, pero no por un estatuto. No por un estatuto. Pero es que además, en lo básico está el ingrediente formal. El tribunal no tiene más remedio que decir, miren ustedes, hemos dicho que la ley forma, pero excepcionalmente porque el Estado, en lugar de acudir a la ley, acude al reglamento. Pero con el sentido material de lo básico, ¿qué hace el tribunal? Por razón de la inconstitucionalidad formal, diríamos, deja sin bases o sin contenido básico a lo que sí debe ser común para todos los españoles. Entonces, forzando las excepciones, y eso sí que debería ser más riguroso el tribunal, creo que debería ser. Después, los títulos horizontales, que era la otra cuestión, inevitablemente el título del 149.1.13 y el 149.1.14 difícilmente puede ser, dejar de ser relativamente expansivo. La cláusula de comercio le sirvió al Tribunal Supremo norteamericano casi para darle la vuelta a la cláusula residual. ¿Por qué? Porque hoy un Estado, lo digamos antes, pero hoy sobre todo, el Estado no puede dejar de tener la rienda de las grandes decisiones con relevancia económica, financiera, etcétera, que se adopta en un país. Ningún Estado. Por eso Hesse escribió un libro llamado El Estado Federal Unitario. Claro. Ahí, en otras cosas sí, pero ahí es muy difícil. Sí, también se debe. Ahí se, quizá el tribunal debería, yo lo he intentado pero no lo he conseguido, yo soy uno solo, los tribunales son 12, el acentuar más los límites formales de lo básico. Y en el 149.1.1 es una cláusula que a mi juicio ha sido desaprovechada, primero porque el 149.1.1 a mi juicio está más para el Estado social, para los derechos, que para los otros, porque respecto de los demás derechos hay cláusulas sobradas, legislación levis, legislación mercantil, etcétera, para que el Estado actúe. Y lo otro que me toca al corazón. Este tengo yo con Santiago Muñoz Machado una contienda intelectual. No estoy en absoluto de acuerdo con él. La prevalencia, la cláusula de prevalencia, que es la que sirve para resolver los problemas en el derecho comunitario y los derechos de los Estados miembros, entonces inaplica la ley nacional por contraria al derecho comunitario cuando hay una cuestión clara, y cuando no está clara plantea la cuestión prejudicial, y ha servido a los Estados Unidos de siempre para la judicial review, principio de prevalencia, que es muy viejo y viene desde la baja edad media, servía para resolver los problemas de la pluralidad de ordenamiento. Eso está muy bien, pero no se puede aplicar en nuestra Constitución. Sencillamente, ¿por qué? Porque nuestra Constitución no parte de una prevalencia como la alemana, y los alemanes tampoco la aplican, pero sobre todo no parte de una prevalencia como la norteamericana, que es una prevalencia incondicionada. Claro. Bundesrecht bricht Landesrecht. El derecho federal rompe el derecho de los Estados miembros. O Estados Unidos. Esta es la suprema ley. Las leyes del Congreso, los tratados internacionales son la suprema ley. Cualquier otra, en contraste con ella, se inaplica. ¿No? Nuestro 149.1.3 dice: el derecho del Estado prevalecerá sobre el derecho de las comunidades autónomas en todo lo que no sea de su exclusiva competencia. Porque es una prevalencia condicionada al examen competencial. Y como tenemos competencias exclusivas en sentido material, pero también competencias exclusivas en sentido funcional, a todos los jueces de España los hacemos jueces constitucionales, y cada uno puede resolver de una manera distinta la prevalencia entre la ley estatal y la ley autonómica. salvo que la Constitución se olvide de ella y realice una prevalencia incondicional. Pero eso no es nuestro sistema. Con lo cual, tiene que juzgar primero si sobre la función o sobre la materia tiene prevalencia, tiene exclusividad la comunidad autónoma. Y después de ese juicio, entonces, aplicar la prevalencia. Entonces, sería, a mi juicio, un caos absoluto. O modificamos la Constitución y establecemos la prevalencia incondicionada, alemana, norteamericana, o si no, solamente el Tribunal Constitucional puede resolver ese problema constitucional, que es el de la competencia. Y como la competencia no puede ser objeto de que un juez diga A, el otro diga B, el otro diga C, pues entonces nuestro sistema es un sistema absolutamente caótico. En el derecho comunitario la supremacía es incondicionada. Aunque los tribunales constitucionales españoles, alemán, sobre todo el alemán, que es el jefe de toda la Unión Europea, por encima del Tribunal de Luxemburgo, obviamente, pues, como se ve, está el Tribunal Constitucional alemán. ¿Qué le vamos a hacer? A ese sistema hemos llegado. Pero, ni siquiera, ya le digo, la primacía, de acuerdo con el Tribunal de Luxemburgo, es incondicionada. La nuestra no, ese es el error de mi amigo Santiago. Que para que le cuadren los números, espíritu de geometría, no lee la Constitución en ese punto, se olvida de que es una supremacía condicional. Con lo cual es una cláusula inútil como cláusula general aplicable por los jueces y tribunales y relativamente inútil como cláusula especial aplicable por el Tribunal Constitucional, que lo ha hecho algunas veces, pero en muy raras ocasiones, porque está mal redactada. Ahora, lo que no podemos decir es, como está mal redactada, no existe. Pues refórmese la Constitución. Y mientras tanto, pues no podemos establecer un sistema de jurisdicción difusa respecto de los conflictos de leyes entre Estado y comunidades autónomas. Mi opinión, que ya tenía ganas de soltarla, he estado callado 9 años, no podía hablar de eso, solamente a Santiago en persona, pero ahora ya lo digo en público. Ya está.
¿Alguna pregunta más? Bien, gracias nuevamente, profesor Aragón, por la deferencia que ha tenido acompañándonos hoy en la clausura de este acto. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos a lo largo de este curso. Como directora de esta escuela, quiero decirles que estoy particularmente contenta con la celebración del mismo. Creo que ha sido un curso enriquecedor por las diferentes opiniones que se han expresado en el mismo a propósito del futuro y de lo que haya de ser el Estado autonómico español. Y espero verles nuevamente en nuevos cursos monográficos que la EGAP celebrará y organizará siempre que considere pertinente tratar aspectos que inciden y repercuten esencialmente en nuestras administraciones. Muchas gracias.